usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las armas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Bienvenidas a un domingo más con De Aquí o De Fuera. Saludamos a toda la gente que a esta hora nos escucha en cualquier lugar. Esto es Radio Vallecas, el dial del 107.5 FM y el teléfono para participar, hacernos sugerencia o lo que necesiten, el 91-777-3928. Ayer, 25 de noviembre, fue el Día de la Reivindicación de la No Violencia contra las Mujeres y por ello contamos hoy con Leonor, Patricia y Fátima, mujeres con las que abordaremos este tema tan penoso y difícil de tratar. ¿Qué tal, mujeres? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenidas. Les contamos un poquito antes de entrar en materia. El día 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las revolucionarias hermanas Mirabel por luchar contra la dictadura de Trujillo, esto en República Dominicana. En 1990, el octavo encuentro feminista latinoamericano decidió hacer el día 25N el día de combate a la violencia de género. Y de esto trataremos. Pero antes de ponernos serias, vamos a escuchar un poco de música. Para quien no sepa, Pedro Guerra es uno de los cantautores que habla muchísimo de la mujer en todos los aspectos. Y a él vamos a escucharlo.
¿De aquí o de fuera?
Somos la misma clase obrera. ¿De aquí o de fuera?
La misma clase obrera.
Y bien, amigos, ahora sí.
Somos la misma clase obrera.
Y bien, amigos, seguimos con el programa. Y ahora sí, invitamos a Leonor, que está aquí con nosotros, para hablar sobre la violencia de género. A ver, Leonor, ¿por qué es tan difícil para algunas mujeres salir de este círculo de malos tratos?
Vamos a ver, el círculo de los malos tratos se explica porque el agresor repite un código agresivo. Esto lo iba a explicar un poco más adelante, porque claro, el tema de los malos tratos conviene que lo situemos en el marco de la violencia generalizada que se da contra las mujeres. Por eso, antes de dar esta explicación, quería comenzar recordando a todas las mujeres que han luchado y siguen luchando en el mundo contra las diferentes y terribles formas de violencia que la injusticia provoca. Por ejemplo, la violencia de la ocupación militar de los pueblos y la violencia del hambre. Pero hoy nos vamos a referir en especial a la violencia machista que el sistema impone y muchos hombres asumen frente al avance de las mujeres. Mujeres cuya resistencia y transgresión ha hecho posible que hoy podamos enfrentarnos a la denominada violencia de género, es decir, esa violencia que se produce y nos afecta a todas por el solo hecho de ser mujeres. Violencia silenciada, ocultada por el patriarcado, para que el hombre machista y maltratador quedara impune, y con él la opresión de todas las mujeres. Es en este marco donde explicamos cómo se reproducen los malos tratos. La opresión y la explotación de género nos afecta a todas, pero muchas sufren también la agresión psíquica y física de sus parejas. La agresión del hombre que dice amarlas, que la considera de su propiedad, y que se comporta con ella como un represor en una guerra de ocupación. Es decir, un hombre que tortura, viola, persigue y mata. Aquí te voy a responder más en concreto lo que me has preguntado, porque es difícil para muchas salir de este círculo de violencia. Esto es así porque los malos tratos siguen un determinado guión, como decía antes, que se cumple en tres fases. La primera de estas fases es la que llamamos fase de tensión. En este momento de los malos tratos, todavía no hay explosión violenta. Él, el marido, el novio, el hombre maltratador, se muestra hostil. Critica todo lo que ella hace, nada le viene bien, y ella intenta complacer o deja de hacer aquello que le puede molestar a él. Ella cree que puede evitar de esta manera la agresión. Intenta comportarse como a él le gustaría o como él quiere. Comportarse como él dice. Luego viene la segunda fase. Aquí es cuando estalla ya la agresión de manera violenta.
En la primera sería solo someterse totalmente, nada
claro,
más, para
claro,
evitarle
descalificaciones, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿por qué te vistes de esta manera? ¿Con quién vas a salir? ¿Con quién has hablado? ¿Cuánto dinero tienes? ¿O no controles tú el dinero que él trae a casa? Es decir, todas unas sutiles y refinadas maneras de violencia cotidiana, ¿no? Lo que se ha llamado la violencia más bien silenciosa, pero que va minando la relación y sobre todo va minando la autoestima de la mujer. En esta segunda fase, como decía, cuando estalla la violencia, ya hay malos tratos de toda clase. Tortura tanto física, sexual como emocional. Es en esta fase cuando la mujer suele hacer la denuncia o pedir ayuda. Luego, en la tercera fase, él pide perdón. El hombre maltratador se muestra en esta etapa amable, cariñoso, promete y jura que nunca más lo volverá a hacer. Hasta hace regalos. Y en esta forma de comportarse es como se refuerza la falsa creencia de que él va a cambiar.
Entonces, ¿por qué crees que se retiran tantas denuncias que primer momento se hacen, no?
Sí, bueno, una de las explicaciones de por qué se retiran muchas denuncias es por esta fase de conciliación o de luna de miel, cuando el maltratador...
O de falsa, diríamos, en este caso,
claro,
¿no?
de falsa. Pero hay un arrepentimiento, ¿no? Y la mujer tiene como aprendido un mandato social de que está en ella cambiar la agresión del hombre.
O dar una oportunidad, que es lo que...
Dar la oportunidad, que adentro, es la que no se debe dar, claro, claro. Otra explicación, además de esa, que es más bien de orden psíquico o psicológico, está la otra explicación, que es social y política, en el sentido de que la vía judicial es más bien inoperante, lenta o ineficaz, y la carencia de medios efectivos suficientes para proteger a las mujeres que han denunciado. Medidas que la ley considera, pero que no se aplican. Decía que la mujer en situación de maltrato anula toda iniciativa. Se llega a creerse a sí misma los ataques descalificadores de su marido, de su novio, de su pareja. su autoestima desaparece. Por eso es muy importante actuar ante la primera amenaza, ante la primera agresión. Saber que no debe repetirse ni una sola vez más. La explicación de por qué es también difícil salir de ese círculo es porque las mujeres hemos sido educadas en la pasividad y en que la naturaleza nos hizo de esta manera como para sufrir todo lo que nos echen. Pero claro, tenemos que rebelarnos ante esta falsa creencia. Por ejemplo, las inmigrantes, que sabemos sacar fuerzas de donde sea para afrontar todo lo que nos supone la inmigración, nos debemos preguntar, ¿cómo es posible que nos hagamos pequeñas ante un hombre que nos diga cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestirnos, ¿verdad? Sin embargo, pues es posible que esto suceda por la educación, por las tradiciones. Nos han educado para complacer a los demás y hasta para sentir culpa y vergüenza cuando somos nosotras las agredidas.
Y ante esto, ante todo lo penoso que resulta esto, ¿no? Y justamente hablando también de las mujeres inmigrantes, que lo abordaremos un poquito más tarde, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Qué hay que hacer para acabar con estos malos tratos?
Bueno, es fundamental entender que podemos y debemos enfrentarnos a la violencia machista. En primer lugar, asumiendo la autonomía, pero también extendiendo redes de solidaridad, apoyo y autodefensa. Entender que tenemos derecho a no callarnos, tenemos derecho a no ceder, tenemos que defender nuestros derechos, de manera que aceptemos que tenemos necesidad de transgredir. Transgredir para romper normas y roles que nos han impuesto. Nos los han impuesto, no los hemos elegido y nos los imponen con violencia. La sociedad machista y patriarcal en su conjunto. Por eso las mujeres tenemos la necesidad de transgredir, porque los hombres machistas no van a abandonar sus privilegios, ¿verdad? Si nosotras mismas no ejercemos ese derecho a rebelarnos. Entonces, la mujer que está sufriendo una situación de agresión, de malos tratos, debe recuperar su entendimiento de que es una persona, ¿vale? Y que ella no se debe a esa persona maltratadora. Por supuesto, pedir ayuda, por supuesto, dar a conocer su situación y no callarse, no vivirlo en silencio.
Muy bien. Hoy día, de aquí o de fuera, estamos tratando el tema de la no violencia contra la mujer. Vamos a hacer una pequeña pausa, chiquitita, con música de fondo para ponernos más a tono. Y va a ser Leonor, vamos a pedirle a Leonor mismo que nos lea un poema, ya que estamos en este día tan especial. Así que, Leonor, el micrófono es todo tuyo.
El poema se llama Encuentro y es de Silvia Lagar. Y dice así: mujeres y más mujeres, no se quedaron haciendo labores. Salieron de casa a tejer el abrigo de un futuro nuevo. Se las puede ver con Marx del brazo, con la Beauvoir empujando, con Mead haciendo espacio, con la Rosa asesinada, con la canción de cuna en la boca y hasta con Cristo acompañadas. Dejadles paso, son solo mujeres haciendo historia. Género que une distintas clases de explotación y calvario. Fuerza creativa sometida al poder del amo, del gendarme o la moral divina. Encuentra comunión en la propuesta activa, en la riqueza interior, en la libertad de su vientre, en el sueño de existir sin permiso de nadie, abonando la esperanza de todos los sexos. Thank you.
tiene papeles. Mucha gente en Roma era a la calle, no hay trabajo, no hay vivienda, y vivienda es muy caro. Cada persona trabaja medio salario.
Sin papeles pues vive una vida un desastre, o a lo mejor más peor que en su país, o incluso más que el tercer mundo.
Su gente en los papeles no trabaja nada y son
no puedo pedir mucho porque lo sé que no pago nada, pero quiero pagar. ¿Cómo lo puedo pagar? ¿Cuánto tiempo no estoy con papeles? ¿Lo puedo pagar? No. ¿Puedo aceptar todos mis derechos? No, digo no, que no lo merezco. Que no pago nada, que no pago nada, que no pago nada.
O sea, físicamente una persona está, pero no tiene papeles, es como si no tuviera identidad. Identidad.
De aquí o de fuera.
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
Y bien amigos, seguimos con más de aquí o de fuera. Saludamos a esta hora a la gente que nos escucha en cualquier lugar en donde esté. Vamos ahora con Patricia para hablar sobre las mujeres jóvenes inmigrantes. Patricia, ¿tú crees que la violencia que sufren las mujeres es solo física o hay algo más que contar?
No, hay mucho más que contar. Bueno, la primera cosa es que es importante resaltar un hecho de que el 74% de las mujeres inmigrantes aquí en España son jóvenes, tienen entre 20 y 39 años. Entonces es un hecho muy importante chequear eso. Bueno, porque es importante también hablar del tema de que las mujeres no sufrimos y las mujeres jóvenes no sufrimos solamente la violencia física, que no es la única cosa que debemos tratar. Bueno, porque desde niñas estamos acostumbradas a tener una educación dentro de nuestra familia que reproduce todos los roles machistas. O sea, que somos educadas desde pequeñas a obedecer, a ser sumisas a nuestros padres, a los hermanos, a los abuelos. Si no tenemos padres, siempre hay algún hombre o casi siempre hay algún hombre a quien obedecer. En el rol machista de la familia.
Que ejerce más bien sí, como cabeza de familia.
Sí, sí. Y bueno, y entonces esa educación que recibimos dentro de la familia es una educación que nos hace ser dulces, madres, y bueno, y también tenemos la obligación ya dentro de la casa, dentro de la familia, de estar ya cuidando a la casa, ayudando a nuestras madres, mientras nuestros hermanos no tienen esa responsabilidad tan clara. Aparte de eso, también es importante resaltar la cuestión de la sexualidad, que dentro de la familia, nosotras mujeres, desde niñas también, somos nuestros hermanos son mucho más estimulados en la cuestión sexual, mientras que nosotras somos muy reprimidas ya desde dentro de nuestra familia. Y bueno, eso sigue un estándar muy impuesto por las religiones en general y que es reproducido por la familia.
Y que, ¿no?, muchas veces nos marca, ¿no?, toda la vida.
Nos marca toda la vida. Y entonces eso hace con que la sumisión nos traiga algunas cosas que son muy graves, que es como por ejemplo la cuestión de que muchas veces nos sentimos obligadas a acostarnos con nuestras parejas, con nuestros maridos en momentos que no queremos, por toda esa represión sexual que sufrimos ya desde nuestra familia, dentro de la escuela. Y también ese punto es importante resaltar la cuestión de la educación sexista, que es muy fuerte, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la educación sexual que se recibe en los institutos, que los jóvenes reciben, es una educación bastante machista y se queda muy corta, en el sentido de que no ayuda para nada a que los jóvenes empiecen a respetar a las mujeres, a tratarlas en un sentido de saber cuál es su interés sexual y todo eso. Mientras que también otro problema muy, muy presente en las jóvenes que se ve todos los días en las calles es la cuestión de que siempre tienen la obligación de ser guapas, de que tienen que ser sexys, de que son objeto sexual, que tienen que estar atrayendo todo el momento. Y eso también es un estereotipo que es muy fuerte y que viene con mucha fuerza a través de los medios de comunicación. Y eso es muy presente principalmente dentro de la juventud. Entonces, es otro tipo de violencia que nosotras sufrimos todos los días dentro del metro, el acoso laboral, el acoso en la escuela, y es un tipo de violencia muy fuerte y que muchas de nosotras no nos damos cuenta de que es violencia, y sí, yo creo que es.
Pero ¿tú crees que a lo mejor la mujer joven en este siglo en el que estamos, en donde hay ya pasos dados para ser más libres, ¿no? Todavía la gente joven piensa, las muchachas jóvenes piensan que solo un ojo morado es violencia, y a lo mejor lo otro lo tomen como acoso, como cualquier otra cosa, pero no como violencia, mientras no sientan un ojo morado, mientras no les duela una costilla.
Mira, yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que hay chicas que empiezan a darse cuenta de que sí, de que lo que sufren todos los días, de esa obligación de ser guapas, de que tienen que atraer al varón, es una cosa que empiezan a darse cuenta, mucho más que algunos chicos, por más conciencia que tengan. Pero claro que la mayoría de ellas tiene que sufrir mucho y tener muchos problemas para salir de ese ciclo. Sí. Y bueno, entonces la otra cosa también que deberíamos tratar, que yo creo que hablando ya de la violencia física que sufren las mujeres, las jóvenes también estamos muy vulnerables en ese tema. Y bueno, ya hablando de una estadística mundial, que la mayoría de las mujeres que sufre violencia física en el mundo tiene entre 16 y 44 años. Y es una violencia que empieza dentro de la familia muchas veces. Muchas niñas son violadas por gente de la propia familia, ¿no? Sí. Y eso también cuando salen a la calle. Y la otra cosa también, que es un dato ya mundial, que no es solamente de España, es que el 25% de las mujeres sufren por lo menos un caso de violación en la vida. Y eso es lo que sabemos nosotros, ¿no? Puede haber mucho más, y me parece mucho ya.
Todo lo que se calla, que nunca lo sabremos, ¿no?
Sí,
¿verdad? Sí. Y hablando ya también dentro de del caso de la violencia física machista, es importante también hablar un poquito de que ahora estamos en un periodo de que se está celebrando un año y pico de la ley integral del gobierno Zapatero, que es una ley que trata en el papel por lo menos, de proteger a las mujeres maltratadas. Pero también estamos viendo cómo está siendo, cuán insuficiente está siendo esa ley, porque tenemos en este año más mujeres muertas, asesinadas por su pareja, que el año pasado. Y es una cosa muy importante estar viendo ahora y discutiendo qué está fallando en esa ley, los bajos presupuestos, y en el caso de las mujeres inmigrantes que no tienen papeles, no pueden acceder a los recursos básicos. Menos de la mitad de las mujeres que piden orden de alejamiento después de sufrir la violencia física lo consiguen.
Son escuchadas.
Y entonces es una cosa muy grave. Y muchas de ellas no quieren denunciar porque no quieren exponerse. No quieren exponerse porque no son protegidas, y luego enseguida pueden sufrir más malos tratos.
Peor todavía, yo creo, que antes de denunciarlas, ¿no? Se quedan con más miedo.
Hay algunas que sí que se arrepienten de haber denunciado. Y bueno, y también la otra cuestión que para nosotras de jóvenes y inmigrantes es la cuestión de la prostitución, que es que vemos que en los países de Europa y como Estados Unidos también, y aquí en España, la cuestión de la prostitución para las mujeres inmigrantes trabajadoras. Entonces se ven muchísimas mujeres inmigrantes prostituyéndose por falta de opción de trabajo y también un otro caso que es los casos que son muy graves de la esclavitud sexual, que muchas mujeres salen de sus países viniendo pensando que van a conseguir un trabajo.
Engañadas.
Y son engañadas. Llegan aquí, se les roban el pasaporte y se las mantienen como esclavas sexuales, amenazando su vida, amenazando la vida de sus familias que se quedaron en sus países. Y es una cosa que todos los gobiernos son cómplices de ese hecho, que nadie está haciendo nada y es un hecho muy grave. Entonces yo creo que más o menos en resumen hay muchas violencias que sufrimos las mujeres jóvenes todos los días y que hay que darse cuenta, hay que tratar día a día, es una pelea diaria con nuestros compañeros y compañeras en la escuela, en nuestro trabajo y también la cuestión de organizarse, ¿no? Es una discusión que es muy importante que se haga dentro de Atraye.
Informar también muchísimo.
Claro, informarse.
Muy bien, amigos, pues esta ha sido Patricia contándonos un poco sobre todo lo que es la no violencia. Estamos hablando en De Aquí a De Fuera sobre este tema. Luego de algunos momentos tendremos una tertulia para aclarar más temas y para debatir. Esto realmente es para hacer una tesis doctoral, solo que ahora tenemos solo una horita y no nos da para más. Vamos con más música y detenemos otra vez a Pedro Guerra con nosotros.
Salvo del dolor, ¿qué hacer cuando no sé dónde esconderme y el tiempo nunca juega a mi favor? ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca? ¿Qué hacer cuando no puedo separarme de aquello que me hiere y me hace mal? ¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue y tengo miedo de la oscuridad? ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada? Y cada vez más sola, más triste y más atrapada. Y cada vez más débil, más al borde de la se quema todo lo que soy. ¿Qué hacer cuando he perdido la confianza, rompiéndose en pedazos la razón? ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marcas? ¿Qué hacer cuando la luna ya no alumbra la senda que nos lleva a la verdad? ¿Qué hacer cuando no hay nadie que me cuide y todo lo que tengo es soledad? ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada? Y cada vez más sola, más triste y más atrapada. Y cada vez más débil, más al borde de la nada.
de aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Y esto es De Aquí o de Fuera, el programa que nosotros hacemos, la asociación Atraye, que es Trabajadores Inmigrantes en España, en Radio Vallecas. Recuerden que en su dial todos los domingos estamos de 8 a 9 en el 105.7 y el teléfono es el 91-77-39-28. Seguimos con nuestro programa de hoy, el de No Violencia contra las Mujeres, y nos toca Fátima. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo va eso?
Bien, gracias. Buenas tardes.
Y bien, vamos a preguntarle a Fátima, ¿cómo crees tú que nos afecta el machismo en el trabajo?
Pues la verdad que el machismo en el trabajo afecta muchísimo y por ejemplo, en el respeto a los compañeros, consideran que no somos capaces de realizar algunos trabajos de puestos importantes o más físicos. Muchas veces quiere utilizar como sus ayudantes. Se han acostumbrado a vernos como servidoras, no como sus compañeras, como tiene que ser.
Así es.
O a los empresarios aún dando sueldos más bajos a las mujeres, prefieren a los hombres, ya que estos no se quedan embarazados ni tienen el periodo cada mes.
Y la ley de extranjería, ¿tú crees que nos perjudica frente a la violencia al ser inmigrantes y todavía encima sin papeles?
Pues afecta muchísimo, sobre todo a las mujeres inmigrantes sin papeles, porque aún tienen problema más gordo todavía de no tenerlos. Mujeres ante la violencia sin papeles son incapaces de denunciar el hecho por miedo a la expulsión. No están protegidas, con lo que tiene que aguantar una situación humillante, degradante. En definitiva, es vergonzosa ante una ley de extranjería que ya hace falta quitarla.
Así es. ¿Tú crees, cuál sería la manera en la que nosotros deberíamos actuar, las inmigrantes especialmente, para hacernos más fuertes, para crear una fuerza que realmente pueda reivindicar y luchar por nuestros derechos, ¿no?
Pues es verdad que hace falta la ayuda primero de las mujeres nativas, que ya son más protegidas aquí, y con mujeres también que tienen papeles, no están amenazadas con la expulsión, que no debemos conformarnos con estar siempre detrás de los hombres. Debemos luchar por tener independencia en el trabajo o en la casa, romper con las costumbres y tradiciones, quitar la vergüenza de denunciar la violencia, valorarnos a nosotras mismas, porque es el paso más importante para poder decir ¡basta ya! ¡No a la violencia de género! Y luchar por regularizar a todas las mujeres sin papeles. Y de esto, pues, aprovecho y llamar a todas las mujeres sin papeles o con papeles que se vengan ya a nuestra asociación de Atrae y que empiezan ya a luchar junto a nosotras para conseguir los derechos, por lo menos los mínimos, para empezar a darle el paso a la mujer sin papeles que pueda luchar con la cabeza bien alta contra la violencia, sobre todo de género.
Muy bien, Latifa, muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar paso a la tertulia después de esta cuña, y como decía Latifa, yo vuelvo a repetirlo, yo creo que Atraye es lo que más cerca ahora mismo tenemos. Atraye es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, esto quiere decir que nativas o extranjeras siempre seremos la misma clase obrera, y en esto quedaría bien lo de el pueblo unido jamás será vencido, no, las mujeres unidas jamás seremos vencidas. Yo creo que son los pasos próximos a dar.
O de fuera,
somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Somos la misma clase obrera.
Y ahora sí, amigos y amigas oyentes, en especial amigas oyentes, vamos a tratar el tema de la no violencia aquí con nuestras invitadas tertulianas. Ahora hay muchísimos, yo creo que todas han tomado notas y tenemos muchas cosas que aclarar, que tratarlas a lo mejor con un poquito más de profundidad. Yo creo que, no sé, si les parece bien, podríamos comenzar con los machistas. Cuando hablamos mucho de los machistas y de todo a lo que es todo que estamos sometidas, podríamos hablar también un poco de la cultura de nuestras madres que nos han criado en ese aspecto y que a lo mejor hay que trabajar mucho para que el rol no se repita, para que nosotros no hagamos lo mismo con la educación sexista, ¿no? Y de todas maneras queda la mesa abierta, los micrófonos son de cada una de ustedes y vamos para allá.
Pues es verdad, la cuestión de que tenemos que intentar luchar y educar a nuestros hijos si los vamos a tener o si vamos a tener la oportunidad de intentar educar a los niños y a las niñas de una otra manera. Pero también es verdad que por más que se intente educar a los niños y las niñas en otro tipo de educación no machista, no sexista, es muy complicado dentro de ese sistema que estamos viviendo hoy día, porque todo reproduce el machismo, como yo estaba intentando comentar antes. Entonces, nuestra lucha es mucho más grande de que nuestro cambio interno, ¿no? Es una lucha, y que estábamos hablando antes, de que es una lucha de las mujeres, pero de los hombres también, que los hombres de ATRAE y de todas las organizaciones tienen que estar luchando con nosotras, pero claro que tenemos que dar la batalla primero nosotras, no esperar que ellos lo hagan primero, porque no lo van a hacer. Y porque claro, si sufrimos nosotras la opresión, yo creo que nosotras tenemos que empezar la lucha, pero sí que claro que es mucho más grande la cosa que el cambio interno nuestro, ¿no? Es el cambio de la sociedad, de toda la estructura que vivimos nosotros.
En eso podríamos meter de que comenzar la democracia que queremos, la igualdad desde nuestros hogares, ¿no? Claro. Hablando de los hombres, comenzando por nuestra organización, por supuesto.
Claro.
¿Qué te parece,
sí,
Leonor?
Claro, por ejemplo, los hombres, a ver, todos y todas queremos ser cuidadas, cuidados.
Claro que sí.
Pero, ¿verdad que siempre somos las mujeres las que ejercemos esta práctica de los cuidados, esta dedicación a los demás? Es bueno que los hombres empiecen esa revolución en sí mismos, ¿verdad? Y asuman esas tareas de cuidado, porque son tareas que van a ser siempre necesarias. En otra sociedad, en una sociedad mejor, alguien lo va a tener que asumir. Y las que venimos luchando por derechos y por igualdad, pensamos de que sean los hombres también, ¿no?, los que asuman esta función de cuidados tan necesaria para la sobrevivencia y para vivir mejor. Ayer tuvimos un debate en un videoforum y algunos jóvenes, chicos muy concienciados, ¿no?, con ideas bastante claras, decían, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Como que si esto es tarea solo de las mujeres, pero está bien esa implicación, ¿no?, de qué pueden hacer los chicos que ya tienen otra conciencia, tienen conciencia de género.
Pero ahí también yo creo que está ahí sigue estando el rol machista. Porque cuando el hombre dice, y no solo ahora, que dice, ¿qué podemos hacer? O en la casa te dice, ¿qué
puedo
hacer?
¿No? O sea, no preguntan. Se quedan paralizados. ¿Qué podemos hacer?
Claro. Sí. O sea, mira, a ver qué puedes hacer. O sea, no, yo seguir diciéndote lo que tienes que hacer. O sea, estás aquí, abre, mira, lee y ponte a trabajar.
Y
pero hasta allí está el rol.
Claro. Ya, pero mejor que pregunten que no pregunten.
Bueno, eso será mejor que... mejor.
Es un pequeño avance, ¿no? Pero
sí,
lo que
claro, hombre.
Es verdad, es como que de repente se quedan sin libreto, sin ese guión aprendido que decíamos antes, ¿no? Sí.
Pero la verdad que sí, siempre se esconden detrás de dónde está este plato, por ejemplo, en la cocina, o bien yo no sé dónde ha guardado eso. Es que siempre, y la mujer también de su parte, tiene que poner fin a este comportamiento. Sí. Al decir que no sabe dónde está el plato, que le busque, que no le ayude a buscarlo.
Ahí sale la luz de madre de hoy, antes de que
haga ella misma por no perder nervio, yo qué sé, por costumbre, que para que no me caliente mucho la cabeza me tengo que buscar la cosa y meterla en la mesa. Pues no, que lo busque él.
Sí, y las mujeres transgredir en el sentido de dejar de hacerlo todas nosotras. Si las cosas quedan mal recogidas, es parte del aprendizaje que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no creer que lo sabemos todo, que porque nacimos mujeres sabemos fregar mejor, sabemos recoger la casa mejor. Eso es una
paso lento,
claro, ¿sí? Exactamente, es algo pero que nos lo tenemos que quitar de encima.
Ya, y también eso no es solo sumisión. Yo creo que dentro de nuestra educación aprendimos también, y hay muchas mujeres que son machistas, y eso es muy complicado también de cambiar, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que estáis hablando, del tema de dejar de hacer las cosas para que haga él. Y hay muchas mujeres que te pueden contestar encima, mira, pero yo no me siento oprimida, a mí me gusta el trabajo de la casa, a mí me gusta tener esa responsabilidad, ¿no? Y entonces también es una cuestión muy complicada y que claro...
Sí, porque es el miedo al cambio.
Sí, el miedo al cambio, no, claro. Es asumirlo y ya está. Claro, es mucho más fácil en principio, pero es una falsedad, porque la verdad es que no es más fácil. Es que se está acostumbrando a vivir en la opresión, ¿no? Todos los días. Es un acostumbramiento y que la verdad es que muchas veces no se enteran las mujeres que sufren, ¿no?
Sí, el trabajo doméstico genera aislamiento. Así genera es. Recortes de oportunidades en lo social, no hay cosa
en todo,
que,
en todo. Te vas quedando
que
cada ate vez más sola.
Y que aliene más a la mujer que las tareas domésticas, porque es una cosa continua, repetitiva y que aburre, francamente. Bueno, a mí me lo parece.
Pues a mí no me gusta nada.
Yo en el tema de más mujeres de calle, de trabajar más de cerquita el tema del ojo morado, es que realmente preocupa bastante el ver a mujeres jóvenes, como decía Patricia, con 15, con 18, con 25, con 30 años, mujeres jóvenes que ves que a lo mejor han hecho una carrera o a lo mejor están en puestos que a lo mejor que no sea empleo doméstico, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero que a lo mejor dices, bueno, esta gente se relaciona con otra clase de mujeres y habrá aprendido algo de dignidad. Algo de autoestima tendrá, pero les ves que no, que o sea, el rol de decir, la forma de decir, si no me ha hecho morado el ojo, si no tengo un moratón en la pierna de las patadas que me ha dado, si no me ha roto una costilla, bueno, lo otro es que me molesta o que me sofoca o que me angustia, pero no, o sea, esto todavía es pasable. Y total, no, yo creo que eso es mucho más, yo pienso siempre, no digo, un ojo morado en 5 días se te ha quitado. Pero todos los insultos que has recibido, toda la angustia de saberte que eres lo peor, de sentirte lo peor, eso no te quita en 5 días, eso se queda para toda la vida. Entonces no sé cuál sería la manera de, con más cerquita con nuestras amigas, con el grupo con el que estemos, tratar ese tema, ¿no? ¿Cómo
sí, los grupos hacer? De mujeres son fundamentales para justamente hablar estas cosas, ¿no? Para que una chica joven que está viviendo esa situación de humillación con el tío que tiene al lado, escuche a otras y saber que les pasa lo mismo, ¿no? Y no avergonzarse y no sentirse humillada, sino a partir de ese primer malestar empezar a crecerse y hablarlo con las demás. Yo creo que en eso sí que han contribuido y siguen contribuyendo los grupos de mujeres y de autodefensa, en el sentido de no solo la defensa física, sino la autodefensa de como persona, la autoestima. Porque romper con ese acostumbramiento de que el hombre es el que sabe, el hombre es el que tiene la pauta de cómo hay que hacer las cosas. Y el sistema patriarcal insiste mucho en eso, a través de la publicidad, como decía Patricia, a través de, bueno, la televisión es nefasta en ese,
los medios
en ese
de comunicación.
Aspecto, ¿no? Todos los concursos están dedicados a ver cómo las mujeres, las chicas jóvenes, pero adolescentes, se convierten en objetos, ¿no? En objetos de consumo.
Eso es terrible.
Sí, eso proporciona muchísimo la violencia, yo creo. Y también hay una cosa de la que estaba comentando Leonor acerca de la autodefensa, que es una cosa muy importante. O sea, la solidaridad, o sea, yo no soy una mujer maltratada, pero a lo mejor mi vecina sí que lo es. Entonces, yo estoy escuchando los gritos, claro. Y mi compañero, que tampoco está en favor de la violencia, a ir también a una cosa que no le gusta, si está escuchando que está gritando tu vecina, que no tiene uno que pensar que es un problema de la pareja, que se lo arreglen entre ellos, que no, que tenemos que pensar en la solidaridad entre los vecinos y estar ahí pegándole hostias a la puerta hasta que llegue la policía, si es el caso, pero no dejar a esa mujer ahí desamparada y solita.
Sí, somos responsables, ¿verdad? Si no intervenimos en una agresión.
Yo una cosa más que me preocupa mucho, en la mujer ante la violación, yo no sé qué haría una mujer, por ejemplo, ante la violación que ni siquiera en los libros que son religiosos, que siempre decían, por ejemplo, yo hablo por la religión musulmana, que en los libros religiosos se dice que la mujer, si no sigue los órdenes del hombre, que tiene el derecho a pegarla.
Él tiene el derecho a pegarla.
Si tiene el derecho a pegarla, y aún la mujer se es creyente, peor todavía, porque ella cree que eso está en su derecho, que le puede tratar muy mal, y está en su derecho, y luego se le pide perdón, o como ha dicho Leonor, que se le puede regalar algo y ya se acabó.
Eso yo me oía que la abuela me acuerdo.
Yo me planteo la pregunta, ¿cómo podemos hacer luchando contra este tipo de violación?
Claro, sí, es bueno, las religiones son nefastas, ¿no? Las religiones son patriarcales, cumplen ese mandato, ¿no? Para domesticar a las familias, a las mujeres y a través de las mujeres a los niños también y a las niñas en esas creencias, ¿no?
Ese dicho de marido es que pegue nomás en Latinoamérica, claro, porque marido es que pegue nomás, tiene todo el derecho.
Entonces, ya hay una cosa muy grave en ese tema de las religiones, es que casi todos los estados patrocinan a las distintas religiones, ¿no? En distintos países. O sea, que son cómplices de ese hecho, que está muy claro que la religión fomenta, ¿no? El machismo y la violencia directamente.
Bueno. Yo sí estuve hace bastante tiempo con un grupo de mujeres y lo que veíamos siempre en cuestiones de estas, cuando habían de estos temas de no violencia y todo, siempre veíamos a los grupos de mujeres que trabajan más de cerquita con las mujeres maltratadas, que la mayoría, si vos llegas con una costilla rota, si llegas con un ojo morado, si llegas con un moreto en alguna otra parte, las cuestiones auxiliares primarias, entonces te ponen ahí un poco de hielo para que se te baje el moretón, o te curan la herida, y ya está. Entonces yo creo que aquí sí tienen un papel bien importante estos lugares, ¿no? De darte seguimiento a ese maltrato, de no curarte ese ojo y te vas a tu casa, o tienes una costilla rota al hospital y nos vemos, no, o sea, un seguimiento. Entonces vamos a trabajar la autoestima, vamos a trabajar recuperar la dignidad, vamos a trabajar con más cosas, pero no solo curarte ese rato y ya está, y algunas sí que lo siguen haciendo, o sea, saben que las cosas auxiliares son primarias y después se van y ya está, se acabó. Entonces sí, un llamamiento a que se dé formación a esas mujeres, a que no se les deje que se vayan así nomás hasta que otra vez regresen después de 15 días con otro ojo morado, no, sino que haya formación para esas mujeres, que se les eduque en el respeto y en el sentirse con más autoestima, ¿no?
Sí, más que educar es, digamos, que recuperar, ¿no?, su estima como persona. Y que las mujeres dejen de pensarse como víctimas y asumirse como víctimas. Ya está bien de ser víctimas, ¿no? Este es un problema de los hombres. De los hombres. Y eso hay que decirlo claro. No es un problema de las mujeres. Lo que pasa es que lo sufrimos las mujeres.
Así es.
¿Vale? Pero que hay que salir del papel de víctimas.
Sí, y es un problema también de la sociedad, del sistema, de la sociedad que está enferma, como estuvimos hablando ayer en la charla esa. El problema también de clase, ¿no? Que es un problema muy complicado, que las mujeres, seguro que mujeres de la clase burguesa sufren también violencia de género como las de la clase trabajadora, pero una mujer de la clase burguesa puede comprarse otra casa y pagarse un abogado, mientras que las mujeres de la clase obrera están totalmente desprotegidas, ¿no? Por eso también estábamos hablando que peor todavía si son inmigrantes sin papeles.
Así es. Bueno, como les decía, nosotros podríamos sentarnos horas y horas y horas y horas y hacer una tesis doctoral y hacer un montón de cosas, pero el tiempo no nos da. De todas maneras, que sepan que de aquí o de fuera estamos siempre pendientes de cualquier sugerencia, de cualquier tema que nos puedan decir para tratarlo próximamente. Estamos siempre pendientes de las mujeres, de los más desfavorecidos, de los inmigrantes sin papeles, de pensar todas las cosas que podemos hacer. Y de todas maneras, siempre tenemos un teléfono a sus órdenes. Es el 91-777-3928 para cualquier cosa que ustedes lo necesiten. También contarles que tenemos un abogado para cuestiones legales. Agradecemos entonces a Patricia, a Leonor y a Fátima que han estado con nosotros. Si alguien quiere aprovechar para decir algo finalmente.
Bueno, que pues, hola a todas y mujeres a transgredir.
Sí, así y es. Hombres también.
Claro que sí.
Y a luchar todos también, juntos.
A luchar, a luchar. Muy bien, muchísimas gracias entonces.
Verdad, sí, yo paso saludo a todas las mujeres del mundo y que no se tengan vergüenza y que tienen que salir a afrontar lo que es la violencia y decir basta, ya que ya hemos aguantado siglos que no podemos seguir adelante así.
Muy bien, entonces a luchar. A luchar todas ahora. Muy bien.
Llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas.